Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA, construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Te arrepentís de haberte vacunado?
No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución 2883, se firma, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, está incluido mayores de 60 años con enfermedades prevalentes y además como autoridad decisional se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaban.
No me acuerdo si estaba también en la lista.
Pero también.
¿De eso sí te arrepentís?
No, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen, pero eso es un problema, digamos, ellos no necesitan que yo cometa errores para criticarme. Y es más, se lo he planteado, hay gente que le he dicho, yo le explicaría si usted estuviera dispuesta a escucharme la explicación. No, ¿qué te voy a escuchar si vos siempre fuiste un hijo de puta? Bueno, entonces el problema no estaba en lo que yo haga. Nunca el problema está en lo que hace. Yo no siento por eso culpa y es más, a Horacio Verbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso. Porque eso es una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna.
Así comienza este Caminando Buenos Aires de hoy, nada menos que con el procurador del Tesoro de la Nación, que justificó haber recibido la vacuna contra el coronavirus de manera irregular. Aquí están Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, aquí estamos.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo te va? Un poco irritante, ¿no, Zanini?
Muy provocativo, digo, a mí lo que más me genera indignación es cuando dice, bueno, le dije a Verbisky.
Vos sos una personalidad.
Vos sos un tipo, Verbisky, recordamos, fue repudiado por el propio Cels.
Sí. Que preside.
Que preside hace muchos años. Fue repudiado en un comunicado por todos los miembros del Cels. Tuvo que alejarse de la presidencia del Cels por esta actitud tan repudiable de adelantarse en la fila, ¿no? Para
se tuvo que ir el ministro de Salud.
Sí.
Porque saltó el caso Verbisky, porque sí. La verdad que los demás todos eran justificables.
Sí, por eso, bueno, y o sea, ¿Cuál es la postura? Porque, por eso, echaron al ministro de Salud por el caso Berbisky, y ahora nos enteramos, bueno, después Alberto Fernández le dio una entrevista exclusiva a Berbisky para su sitio web, así que, no entendemos, o sea, para el gobierno, entonces está bien lo que pasó.
No sé qué Seba, ¿qué opina?
¿Está por ahí, Seba?
No opina.
Acá estoy, sí, acá
ahí está.
¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto.
No, bueno, un poco, es como un poco obsceno, ¿no? Todo. Y la justificación de Zanini también, ¿no? O sea, habla de que Berbisky es una personalidad, ¿no? O sea, no entiendo, hay un montón de. Y dice que hay que protegerlo porque es una personalidad importante. Y bueno, me parece que hay un montón de personalidades, ¿no? Yo, Mirta Legrand, por ejemplo, es una personalidad también.
No, bueno, a mí se me ocurren otros antes que Berbisky.
Carla Bisotti, si querés, una personalidad, y no estaba vacunada, no sé ahora, pero no estaba vacunada.
¿Quién? ¿Qué sé yo? ¿Quién dice?
La ministra
de
Salud.
¿Quién dice que no es una personalidad, claro, no? A ver,
Claro, por eso sí. Digo. O sea, podemos decir, alguien puede. Suponía el ejemplo de Mirta Legrand para llevar a un extremo, ¿no? De alguien que es una conductora de televisión. No,
bueno, qué sé yo. A ver, los cartoneros que están que tienen que salir a recorrer las calles a pesar de la pandemia para poder llevar un plato de
pero lo de Dani, los de docentes, Zanini se vacunó, los docentes no habían arrancado a vacunarse.
Claro, hay directivos de colegios que están todo el día trabajando, bueno, no sé, un policía que está todo el día en la calle, qué sé yo, alguien pero que trabaja en una farmacia.
Para mí el dato de que Berbisky haya sido repudiado por el propio CELS, que él preside hace muchos años, lo dice todo, ¿no? Sobre
sí, a mí, incluso el mismo Zanini lo dice habiéndose vacunado como personal de salud, y la justificación que pone creo que también es como bastante absurda, ¿no?
Lo que me pregunto es por qué lo dice, porque se cree completamente impune, porque digamos por qué le sale. ¿Y por qué nadie sale a repudiarlo, no, salvo la oposición y que los medios opositores, como lo llama Alberto? Pero yo digo, desde el gobierno deberían decir, mira, nosotros cuando fue Berbisky nos plantamos y dijimos que estaba mal. Y vos no solo venís a justificarlo, sino que justificás tu vacuna, que también estaba mal, y la disfrazamos para no hacerte pagar a vos, básicamente.
Sí, y es como que...
complicado que aparezca diciéndolo, para mí. Al margen de lo que piense, que indudablemente lo piensa, y la irritación que cree, que lo diga abiertamente, como si no pasara nada, como si estuviera bien.
Discúlpeme, subraya, me arrepiento de no haberme sacado la foto.
Exactamente.
Bueno, viene a confirmar lo que me parece piensa una porción cada vez más grande de la sociedad, que los políticos son privilegiados, ¿no? Son una élite privilegiada.
Que los políticos están, yo creo que cada vez más lejos de
la realidad.
Por eso. De la realidad y de la necesidad de la gente, porque digamos discutir sobre esto también como que creo que expone de una manera descarnada todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé qué va a pasar en las próximas elecciones. Pero me parece que la política está manejando una agenda, y hablo del oficialismo y también a veces de la oposición, ¿no? Está manejando una agenda que está alejada de lo que está pasando, digamos. Nosotros estamos viendo una profunda crisis sanitaria y que agrava mucho más otra profunda crisis económica, y está complicado. Y los políticos siguen discutiendo otra cosa, ¿eh? Siguen discutiendo esto, siguen discutiendo ideología, siguen discutiendo la grieta... Y me parece que las necesidades de la gente van por otro lado cada vez más.
Bueno, muy 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 preocupante el panorama, ¿no? Porque, digo, ya cuando me parece que la mayor parte de la sociedad deja de confiar en los políticos, que eso es lo que estamos viendo cada vez más, lo que viene es peor, ¿no?
Y nos pasó en 2001 con el descrédito a toda la clase política, el famoso que se vayan todos.
Sí.
De eso terminamos saliendo con una vuelta política, ¿no? Porque... No pasó lo que pasó en otros países vecinos, por nombrar uno, a Brasil, y en muchos países de Centroamérica, se vuelcan a personajes outsiders de la política.
Sí, ya vemos lo que está pasando en Brasil, ¿no?
Bueno, Brasil es el caso más claro. Sí. Pasó en Estados Unidos también con Trump, ¿no? Trump era un tipo que venía de...
Sí.
Vino a romper un poco con la política tradicional de los Estados Unidos. Y si bien económicamente no le ha ido mal... lo terminó matando el tratamiento que hizo la pandemia. Y por ahí también estar un poco ajeno a la realidad, ¿no? En ese sentido.
Bueno, hablando de político, después tenemos que hablar que hay una noticia hace un ratito que estuvo Alberto Fernández con el Papa Francisco,
¿no? No vi las fotos, ¿qué tal las caras? Me acuerdo la cara de Macri y el Papa era muy evidente. No sé si los ayuda el barbijo ahora.
Sí.
No tenían barbijo, estaban la foto que se difundió, están cara a cara. en un escritorio uh-huh. donde hay una cruz muy grande, una imagen de la Virgen María, es como el despacho del Papa, parece, y ahí están cara a cara, apenas separados por un escritorio, con cierta distancia social dudosa, aunque estamos hablando de dos personas que están vacunados, ambos con dos dosis de... No sé con qué lo vacunaron al Papa, pero Alberto Fernández tiene las dos dosis de la Sputnik V, así que... Y la reunión, bueno, aparentemente fue en términos cordiales, duró unos 25 minutos, ¿no? Uh-huh. Según cuentan las crónicas escritas desde el Vaticano.
Parece sí, que el número, apostaron a un número mayor a 20. Menos de 20 es tipo un trámite, más de 20 hay un poco de cercanía. Seguramente Alberto Fernández aprovechó para hablar de fútbol, San Lorenzo y esas cosas para estirar un poco la reunión. Y
pareciera, ¿no? Porque la información que dio a conocer el Vaticano, que destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes, la intención de seguir desarrollando colaboración en sectores de interés mutuo. También nos centramos en la situación del país, con especial referencia a algunos problemas con la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económica financiera y la lucha contra la pobreza. Destacando en este contexto el importante aporte que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando. Bueno, en fin, muchachos, digan algo, qué sé yo, no sé, ¿para qué nos sirve a los argentinos esta reunión, ¿no?
Me expresó su idea de apoyarnos en todo.
Bueno, decir te voy a apoyar en todo es lo mismo que decir no te voy a apoyar en nada, ¿no? Porque si no...
¿Cómo? De que digo, perdón, la interrupción, pero los analistas dicen que, digamos, que esta imagen, digamos, que el principal objetivo es esto de generar como cierto apoyo para la negociación de la deuda, de los vencimientos que tiene la Argentina, y que el solo hecho de que el Papa lo reciba al presidente es ya una señal, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno.
Pero bueno, veremos.
Sí, sí, el mundo de la política internacional está hecho de señales, de fotos.
Exacto.
Y Eso es verdad.
Bueno, vamos a escuchar
Vamos a escuchar a Alberto Fernández tras la reunión, así seguimos con el tema.
Fue muy lindo encuentro, hacía un tiempo que no lo veía y por lo tanto reencontrarlo fue muy grato para mí. Hablamos de todo, hablamos de los problemas que aquejan el mundo, que aquejan a la Argentina. Como siempre, él con su gran predisposición para ayudarnos. Y bueno, y después hablamos de cosas más. Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo estábamos avanzando en las negociaciones, y él siempre, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda apoyarnos.
¿Le invitó a la Argentina, presidente?
Siempre lo invito, pero es una decisión de él.
Bueno, si teníamos claro que no salió en la reunión, alcanza con escuchar a Alberto.
O tal vez hablaron temas muy importantes, sí, que no difunden.
Que no difunden, sí,
parece. Pero lo que se difunde es lo mismo que nada, ¿no? Que claro. Digo, que se encontraron...
sí, hace mucho no veía, parece claro. Que nos encontramos después de un año nosotros, tomamos un café, sí. Y nos ponemos al día.
Sí, no, creo que hablamos un poco de cosas un poco más trascendentes.
Un poco más profundas.
Sí. El comunicado del Vaticano dice que también nos centramos en la situación del país, con especial referencia a algunos problemas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económico-financiera, la lucha contra la pobreza. Destacando en ese contexto el importante aporte de la Iglesia Católica ofrecido y sigue asegurando. Bueno, eso dice, después dice, se mencionaron algunos temas regionales e internacionales. Ese es el comunicado del Vaticano. Tampoco aporta demasiado. Pero bueno, después habló de los regalos, de con qué llegó Alberto Fernández. Bueno, siempre, me acuerdo cuando fue Cristina Fernández de Kirchner, que se hablaba de un mate que le había llevado, un obsequio que el Papa le había hecho a ella. Bueno, eso también pasa a ser como... pasan a ser datos de color que parecen importantes.
Aquí estamos caminando Buenos Aires, estamos con los caminando, ¿sí? Estamos con Daniel Goodman, con Uri Kermer, con Sebastián Clemente, estamos también acompañándolos con las noticias. Coronavirus en Argentina, confirmaron 496 muertes, 24.475 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de infectados aquí en nuestro país asciende a 3.215.572 y las víctimas mortales son 68.807. Otra de las noticias, hay una polémica. Nicolás Trotta recibió a familias porteñas que están en contra de la presencialidad. El ministro de Educación, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, reivindicaron denuncias contra el gobierno porteño por la quita de vacantes y reavivaron la tensión con la Reta por las clases. Fin de semana largo, se suspende el feriado del 24 de mayo. En una medida que decidió la autoridad sanitaria, no se suspende el turismo, pero se apunta a desincentivar un movimiento masivo en el país. Aquí estamos acompañándolos, como siempre, estamos encaminando Buenos Aires. Y bueno, ya estamos empezando a recibir distintos mensajes. Bueno, uno de los mensajes siempre que tenemos todos los días es el tema de la presencialidad, que está mucha gente en dudas qué es lo que va a pasar de acá para adelante. Bueno, entonces, el WhatsApp para los mensajes, para comunicarse ustedes, 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. ¿Quién sos? ¿De dónde nos llamas? Y lo que les quieras decir a los caminando, como ya le dicen, ¿eh? Seguimos. Seguimos caminando a Buenos Aires.
Bueno, vamos a relajarnos un poco, a salir un poco de la noticia dura.
Que lo necesitamos.
La verdad que lo necesitamos. Estamos en comunicación con Gabriel Winker. Él es músico, acaba de estrenar Belle Époque, que es una suite de 11 números para piano, pero mejor que nos cuente él, porque la verdad que yo, en este caso, toco de oído, que vendría a ser un chiste mal aplicado. Gaby, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Sebastián, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a tu programa y saludos a todos los oyentes.
Bueno, contanos de... Yo tengo dos dudas. Primero, que nos cuentes de qué se trata Belle Époque, y segundo, ¿cómo es esto de en plena pandemia? Porque supongo que este es un proyecto que arrancó el año pasado. ¿Podés dar a luz un disco, ¿no? Con las dificultades que hubo el año pasado.
Claro, bueno, Belle Époque es un disco que está entre la música clásica y la música popular. Está ahí en el medio, o sea, son piezas que están escritas completamente y que tienen una estructura bastante formal, pero que tienen muchísimos elementos de música popular de distintos lados, desde aires de España, Rusia, Brasil, hay una mezcla ahí, y evoca un poco el espíritu del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, cercano al centenario en Argentina, donde todos esos inmigrantes que venían, venían también con su música, y bueno, algo de todo ese espíritu y de toda esa atmósfera está reflejado en el disco. Y con respecto a hacer el disco en esta pandemia que todavía estamos transitando, bueno, fue una verdadera odisea. Uh-huh. Porque el año pasado, por ejemplo, hasta septiembre, octubre, todos los estudios de grabación y demás lugares estaban cerrados. Por lo tanto, yo me aboqué a completar las obras, y en diciembre, con un gran amigo, Tomás Spray, que viene del mundo del rock, pero ha trabajado bastante con música clásica en el Teatro Colón y demás, pudimos hacer la grabación completa del disco, y luego en febrero comenzamos a rodar dos videoclips que se pueden ver en YouTube, y también el resto de los videos donde estoy solamente yo tocando el piano. Uh-huh. Y estos videoclips evocan también esa época del cambio de siglo que comentábamos antes.
Uh-huh. Gabriel, ¿qué edad tenés?
33.
¿Por qué no nos contás un poco cómo es en la Argentina para un joven dedicarse a la música? Un poco, me parece que todos, es un poco como ser futbolista, ¿no? La fantasía que todos hemos tenido alguna vez y que pocos han podido concretar, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
Claro, bueno, la diferencia es que por ahí el campo de la música, uh-huh, está mucho más diversificado. Es, uh-huh, decir, un futbolista puede jugar en distintos equipos, pero siempre va a patear la pelota para el mismo, sí, lado. Bueno, esperamos eso. A veces pasa lo contrario. Sí. Pero en la música uno puede desde tocar distintos instrumentos, distintos estilos. En mi caso, bueno, hasta el momento, digamos, por lo menos hasta la pandemia, yo básicamente lo que hacía, como para que la gente conozca, a veces son cosas muy específicas, pero acompaño cantantes de ópera, producciones de ópera. Ajá. Las óperas se preparan con un pianista, o sea, sí, la gente por ahí va al teatro, lo ve con una orquesta, sí, y con escenografía y demás, pero las óperas se preparan con un pianista que estudia esa música. Ajá. Reducida al piano. Bueno, eso, sí, es como todo un métier, todo un oficio, sí, que... egresé de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, estudiando piano, sí, clásico, y después, digamos, como que me especialicé en eso sin dejar de hacer otro tipo de actividades musicales. Sí. Pero bueno, vivir de la música en Argentina especialmente es muy difícil, porque nos encontramos con subvaloraciones de de los trabajos. Los trabajos son más que nada volátiles, salvo que uno esté, digamos, enseñando en alguna institución oficial. Pero bueno, se puede hacer.
¿Se va? Gabriel, ahí por lo que vas contando del disco y por lo que se puede ver desde la tapa, que es una foto de un álbum familiar tomado en 1924, hasta algunas tomas, por ejemplo, hechas o trabajos hechos en la Casa Calice, digo, suena como que, y vale la palabra, suena como que hay todo un rastreo de hecho y un trabajo de investigación que tiene que ver con una búsqueda musical y una búsqueda también histórica de la propia Buenos Aires, de cómo era Buenos Aires, de qué música traían las familias. ¿Cómo hiciste todo ese trabajo?
Sí, tal cual. Mira, a mí siempre me atrajo muchísimo la estética de la Belle Époque, o sea, hablando en términos artísticos o quizás arquitectónicos, pictóricos, sería el Art Nouveau, que claro, significa arte nuevo, que era todo ese arte, digamos, esas formas ondulantes, esas inspiraciones muchas veces orientales o hasta novelescas que adquieren las ilustraciones. Mucha gente por ahí lo puede identificar en lugares como la confitería de las Violetas y demás, muy coloridas, muy gráficas. Siempre me atrajo ese tipo de arte, y la música no quedó exenta de esas influencias, y eso es un poco el contenido del disco. Y justamente el tema de la Casa Calice es un edificio hermosísimo, un edificio residencial, que una vez estaba caminando por ahí, lo vi y dije, si algún día hago un disco, quiero que este edificio esté presente. Si bien el disco por el momento en los videos no se ve el edificio, yo en mis publicaciones de Facebook y de Instagram, es decir, de redes sociales, he compartido videos que fuimos a filmar especialmente con la fachada de la casa, porque por dentro no se puede recorrer, salvo que seas amigo de alguno de los vecinos, pero la fachada es realmente un paso obligado o por lo menos muy atractivo para quien quiera ir por allá. Y con respecto a la foto, efectivamente, lo que me pasó fue que, bueno, aunque todavía el disco no está editado en formato físico, veremos si en algún momento eso se hace, tenía la necesidad de hacer un concepto de tapa del disco, y ahí empezamos a ver distintas opciones con Banshee, que es quien se encargó de hacer este trabajo, y ahí vimos que podíamos hacer o una ilustración o bien utilizar alguna foto. Y ahí se me ocurrió que mi abuela me dejó una cantidad importante de álbumes de fotos familiares, y dije, por aquí estará quizás la respuesta o alguna imagen, que bueno, esa imagen que está en la foto, que también lo pueden ver en Facebook y demás, es una foto de cuatro hermanos de mi abuela, del año que vos dijiste, del 24, que eran hijos de inmigrantes, y que sin tener alguna connotación musical, porque es una foto que no tiene que ver con algo musical, sin embargo, creo que refleja un poco lo que quería mostrar. Esta cosa de cuando uno ve una foto de sus años, coloreada a mano y demás, bueno, esa cosa de recuerdo, de nostalgia, de alegría, de incertidumbre, de forjar un mundo nuevo, de compartir, y creo que eso está plasmado en esa foto. Por eso creo que la foto me eligió a mí, más que yo elegir a esa foto.
Uh-huh. Mira qué bueno. Yo tengo una pregunta. Nosotros todos tenemos hijos veinteañeros que prácticamente nacieron con la música en streaming, o por lo menos cuando empezaron a escuchar música ya era todo en streaming, no sí. Pasaron ni por los discos, ni por los cassettes, ni por los CD, que pasamos claro. Nosotros. Vos, Gabriel, con tu edad, sos, digamos, una generación anterior a este tipo de chicos. Mi pregunta es doble. Una, ¿qué significa para escuchar música estos avances? Pero ¿qué significa para hacer música? Porque veo que nada, tu música se puede escuchar en como 20 plataformas.
Claro, bueno, en realidad yo nací con el cassette. Sí. O, digamos, ni siquiera todavía estaba el CD. El CD recién estaba comenzando. Sí. De todas formas, mis abuelas, las dos tenían un tocadiscos, y por eso crecí mucho con los vinilos, ¿no? Con esos discos que hoy se están revitalizando porque tienen un mejor sonido otro soporte. Eso es lo que, por lo menos, lo que pienso. Uh-huh. La verdad que hacer música por streaming, por un lado, ofrece una cantidad enorme de posibilidades de llegar absolutamente a todo el mundo. El tema es, por supuesto, cómo llegar, porque uno puede tener 50 millones de canciones en una plataforma, sin embargo, no tener incentivo o no saber por dónde buscar si alguien quiere escuchar algo. Antes, al ser la oferta mucho más limitada y poder verla físicamente, es decir, cuando uno iba a una, que todavía hay algunas disquerías que venden vinilos, etcétera, uno va uno por uno y se va informando de cada cosa. Acá hay como listas interminables, o sea, uno puede dejar YouTube sonando 88.000 años y eso es interminable. Claro. Con lo cual, por un lado, ofrece un montón de posibilidades y hay que, digamos, entregarse a eso de alguna forma. Y por otro lado, hay que ser, estoy aprendiendo a ver, porque este es mi primer disco, es un aprendizaje, a ver cómo llegar, ¿no? Cómo hacer que por ahí una nueva generación o las generaciones actuales se puedan interesar por, no solo por un estilo musical que no es actual, digamos. Uno escucha ese disco, puede estar escuchando un disco del siglo XIX o principio del siglo XX, pero bueno, es esa tensión quizás, o esa mezcla, lo que por ahí lo que puede interesar. Pero sin dudas, hay cantidad de cosas por hacer con eso. Uh-huh.
Gaby, a mí me gustaría preguntarte qué le dirías vos, o probablemente te haya tocado en algún momento a un pibe que estudia música y que está muy enganchado y que pasa muchas horas estudiando un instrumento, que se quiere dedicar a la música y que por ahí mucha gente le dice lo que le dicen siempre: bueno, no te puedes dedicar a la música, ¿de qué vas a vivir? Tenés que estudiar una carrera seria. ¿Qué decís vos en esos casos, a esos pibes?
Bueno, eso es tremendo, porque uh-huh. en realidad eso de una carrera seria lo he escuchado mucho, me ha uh-huh. pasado de, sí. bueno, sos músico, bueno, ¿y a qué te dedicas, no? Claro, como claro. si no fuera una profesión.
Exacto.
O ¿qué haces para vivir? Bueno, creo uh-huh. que eso es todavía una cuestión que se debe abordar desde muchos ángulos, para empezar, de esta cosa de que tenemos acá de que el arte es gratuito. Eso no pasa en otros lados. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, si es músico, bueno, que venga para tocar, entonces de paso se difunde. Sí. Es como que todavía hay que trabajar sobre la valoración del producto cuando está bien hecho y cuando está hecho con dedicación. Uh-huh. Con respecto a qué le diría, yo le diría: si vos querés dedicarte a la música o seguir estudiando música, sí. que lo sigan haciendo, y que en la medida de lo posible no escuchen ese tipo de consejos que realmente no sirven para nada, porque pueden estar dicho por ahí con una buena intención, pero la cuestión es dedicarse a lo que uno quiere hacer. Si después la vida lo lleva por otro camino, por distintas circunstancias, bueno, uno se tendrá que adaptar. Creo que la adaptabilidad es clave acá, porque
la resiliencia, realidad, es la palabra, la palabra que ahora está de moda, es resiliencia.
Claro, resile, como Del Potro. Me hace acordar a Del Potro esa palabra, que la usa mucho.
Ah, Del Potro la usa, mirá. No la tenía identificada con Del Potro.
Claro, claro. Pero bueno, esta cuestión de dedicarse a la música, de hacerlo con amor, con pasión, y yo creo que después, tarde o temprano, los frutos que uno da después comienzan a aparecer. También hay que saber, el mundo es muy grande. Hay que saber que el mundo ofrece diversas posibilidades. Hacer música no es solamente ir y tocar en un concierto, uh-huh. es, por ejemplo, en este caso, difundir un disco, es dar clases, es uh-huh. Componer música de películas, es componer cortos, es asesorar o arreglar obras de otros. Uh-huh. Es decir, hay un abanico muy grande de posibilidades entre las cuales se puede vivir de la música tranquilamente. Uh-huh. Pero hay que ver si uno está dispuesto a explorar ese tipo de caminos. Y además hay una cuestión que siempre lo he hablado con mi profesor de piano, que es que un artista tiene que estar preparado o quizás acostumbrado a convivir con la incertidumbre. Porque bueno, nuestro trabajo es así. Vos pensás que uno compone una pieza, y una pieza, vos escuchás hoy esta pieza que yo te mandé, la pieza es como un tren. O sea, una vez que el tren pasó, se terminó y ya está. Lo podés volver a escuchar, pero no va a ser lo mismo, va a ser distinto. Por eso alguien que le gusta alguna pieza musical, seguramente vos tendrás, o los oyentes tendrán una canción preferida, quieren volver a escucharla una y otra vez. ¿Por qué? Porque quieren recrear esa sensación. Bueno, esa cosa de incertidumbre, de volatilidad, es algo con lo que tenemos que convivir, y más en la Argentina, donde aún teniendo un trabajo estable no tenés no tenés certidumbre. Así que bueno, que le den para adelante, es mi consejo, y después irán encontrando su lugar, su camino, esté dentro de la música, cerca o no tanto.
Bueno, Abril, ¿dónde se puede escuchar Belle Époque?
Bueno, Belle Époque se puede escuchar en Spotify. Uh-huh. Hace unos días ya está subida a la plataforma. Pueden buscarlo por Belle Époque o por mi nombre, Gabriel Vinker, de corta I-N-K-E-R. También en YouTube están subidos 10 de los 11 números de la suite. El último número lo voy a subir este viernes. Uh-huh. Y también en otras plataformas como Amazon Music, iTunes, Apple y demás.
Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué es lo que nos mandaste?
Ahora, por supuesto, ahora vamos a escuchar Air de Vals, que es la primera pieza del disco, que es un vals que tiene un aire de estilo francés. De hecho, varias de las piezas están en francés porque era el idioma predominante en esa época y justamente la que le da nombre al disco. Y bueno, en el videoclip, para quienes se interesen en observarlo, ahí cuenta la historia de una chica que está esperando una carta de su amante, pero que tiene un padre muy celoso que custodia toda la correspondencia, y ella al final toma esa carta, encuentra la carta, y bueno, no vamos a contar qué pasa después.
Que lo vean. Gabriel Vinker, músico, la verdad que un placer, nos relajamos bastante a la mañana, pasamos a escucharte y te agradecemos muchísimo este contacto con Caminando Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Rápidamente agradezco a Tomás Bray y a Peter McFarlane, pilares de este disco, sin ellos no podría haberlo hecho, a mis padres y a todos los que colaboraron en este proyecto, a vos por invitarme al programa y a los oyentes por escucharnos. De corazón, muchísimas gracias.
Buen día.
Check del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus e-checks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano.
Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Y aquí estamos caminando Buenos Aires. El WhatsApp para los mensajes, que son varios ya, ¿no? 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92 es el WhatsApp para los mensajes. Aquí estamos caminando Buenos Aires, estamos con Daniel Goldman, con Wilkel, con Sebastián Clemente.
Bueno, en medio de los dramas de la caída de la actividad económica en la pandemia, la Cámara Argentina de Comercio hizo un relevamiento, un estudio en abril sobre cuánto los en qué nivel de actividad están los comercios y las empresas en la Argentina, ¿no es cierto? Para que nos cuente de eso vamos a conversar con Mario Grimman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, tiene la gentileza de atendernos. Mario, buen día, ¿está por allí?
Sí, cómo no, buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por atendernos. Bueno, como no sé si escuchó la introducción, queríamos que nos contara cuál fue el resultado del relevamiento que han hecho en cuanto a la actividad comercial y empresaria en Argentina en medio de la pandemia.
Esta es la décima encuesta, la primera la hicimos en el mes de abril del 2020 y esta es la número 10. Y hay números llamativos, por ejemplo, comparando con las dos encuestas anteriores, la 8 o la 9, por ejemplo, la encuesta número 9 fue hecha en el mes de febrero, y en ese momento nos daba que casi el 68% de los comercios estaban completamente operativos, y hoy bajó a un 59%. No es un dato menor, todo obviamente producto de las restricciones y las situaciones imperantes. O sea que están haciendo un enorme esfuerzo los comerciantes. En realidad un 40%, un poquito más de un 40%, un 42% dice que las ventas cayeron entre un 26 y un 50%. Hay un porcentaje de un 25% que habla de que las ventas cayeron hasta un 25%.
Perdón, Mario, cuando usted habla de la caída de las ventas, ¿se refiere en términos de facturación? Porque en el medio de esto tenemos la inflación, por supuesto, un año
también, ¿no? No, nosotros hablamos en términos de volúmenes.
Ajá, okay.
Claro, o sea que la realidad es esa, en términos de volumen, porque en términos de dinero no hay manera de medirlo.
No, seguro.
Porque hay manera de medirlo, pero es un poco más complicado porque hay que bajar o agregar la inflación, etcétera, etcétera. O sea que lo que le decía es que aproximadamente un 43% más o menos está dando que las ventas están menos de un 50%, sí, con respecto a la prepandemia, ¿no? O sea que es un tema bastante, bastante complicado.
O sea, Mario, que el nivel de actividad comercial en abril de este año es menor de lo que fue en abril del año pasado, cuando las restricciones eran
absolutas,
eran claras, prácticamente absolutas.
Se lo voy a hacer más claro.
A ver,
el estado de venta respecto a la situación previa a pandemia,
sí,
hoy un 42% dice que cayeron entre un 26 y un 50%. ¿Sí? Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que esto es promedio. Si usted va, por ejemplo, a un sector como el gastronómico, sí, puede llegar a tener 70 o 80% de caída de ventas.
Claro.
¿Me entiende? Sí. Entonces, cuando se promedian, llegamos a estas cifras. Hay otros sectores que están, por ejemplo, un poco mejor y otros que no. Y si vamos a este 2021, midiendo abril con respecto a marzo, hay un 13% que dice que las ventas le cayeron un 50%, y hay un 26,6% que dice que las ventas cayeron entre un 26 y un 50%. Uh-huh. Sé que la situación sigue siendo complicada por distintos motivos. Obviamente, las restricciones influyen. Fíjese lo que está pasando hoy con los shopping. Tenemos shopping cerrado, pero acá no hay que mirar a los dueños o a los administradores de los shoppings. Hay que mirar los cientos de comercios, claro, y los locales, miles de puestos de trabajo que están adentro de los shoppings. Entonces, todo eso reciente es bastante complejo. Y la verdad que a nosotros esta situación ya... No estamos pidiéndole al gobierno que nos auxilie en términos económicos, como si lo hicimos en el 2020 con los ATP y los REPRE, que realmente el gobierno hizo un enorme esfuerzo. Pero para poder auxiliar al comerciante en ese momento, también a los necesitados, tuvieron que emitir. Y todos sabemos que la emisión a la larga se va a la inflación, y la inflación es la madre de todos los males, especialmente en la Argentina, ¿sí? Por lo tanto, no le estamos pidiendo al gobierno ese tipo de cosas, pero sí le pedimos las cosas que el gobierno puede hacer y que no le cuesta dinero. Probablemente le resulte más duro porque son costos políticos. A ver, volviendo al tema de los shopping, es inaceptable que los shopping, que guardan absolutamente todos los protocolos, igual que cualquier comercio de la calle, guardan los protocolos. Si usted va a comprarse un par de zapatos, tiene que ponerse una bolsita para probarse, es un engorro, pero se guardan todos los protocolos. No obstante eso, los shoppings no pueden trabajar. Sí, las ferias que están en las localidades, a la vuelta, que no guardan los protocolos, obviamente, de ninguna manera. Pero lo que más indigna es que los gobiernos, y ahora hablo en plural, gobierno nacional, provincial, el de la Ciudad de Buenos Aires, permiten las marchas, las movilizaciones. Neuquén estuvo 3 semanas bloqueada, con todo lo que significa económicamente, porque así como la Constitución permite el derecho de huelga, también me establece el derecho a trabajar y a transitar libremente. No te pueden bloquear. Pero además, sanitariamente, esas manifestaciones de cientos o de miles de personas no reúnen las mínimas condiciones de protocolo y sanitario. Y ahí los gobiernos no hacen absolutamente nada, cuando lo pueden hacer porque tienen toda la fuerza que le brinda la Constitución, que es la ley madre de la República Argentina y de cualquier país. Por encima de la Constitución no hay otra cosa. La Constitución establece que nos deben proteger y no lo hacen. Entonces, todas esas cosas genera un mal clima, un mal ambiente. Nosotros, los empresarios, somos seres humanos, queremos, no somos suicidas. Queremos cuidarnos, cuidar nuestra familia, nuestros trabajadores, no enfermarnos, no fallecer. Pero también, si no cuidamos las empresas también fallecen, y eso es terrible en lo económico, porque la verdad es que podrán salir millones de vacunas, pero sin economía no hay vida.
Uh-huh. Mario, yo le quiero preguntar cuál es el impacto de y la penetración de la del comercio online desde que empezó la pandemia, porque es una cosa que también relevaron en la encuesta, ¿no es cierto?
Sí, pero en realidad no. El 52% dice que no tiene ventas online, y entre un 30% habla entre el 1 y el 25%. La verdad es que todavía, y ojo, esta es una herramienta maravillosa que nosotros desde la Cámara Argentina la venimos promocionando hace muchos años en todo el país, con cursos y capacitaciones, pero lleva mucho tiempo, porque hay que hacer entender a ambos lados del mostrador, a las personas que están a ambos lados del mostrador, los beneficios de la venta online. Pero también se requiere que exista en todo el país una conectividad confiable y aceptable. Y después están los problemas logísticos. Usted compra algo por internet y no es como los países del primer mundo, que lo compró a las 9 de la noche y a las 8 de la mañana lo tiene en la puerta de su casa. Acá lo compra y bueno, en una de esas tiene suerte y le llega rápido, en una vez se le demora. Entonces,
y además, todas esas cosas complican. Y además, Mario, me imagino que un buen sistema de venta online también requiere una inversión importante en cuestiones informáticas, ¿no? Y en el posicionamiento en internet, y de alguna manera también perjudica a los comercios chicos que a veces para posicionarse en internet frente a las grandes empresas les es complicado, ¿no es cierto? Y requiere dinero.
Por eso
le
decía que es un tema de cultura de ambos lados demostrado. Del lado del comerciante, especialmente que el comerciante está acostumbrado a estar al lado del mostrador, que vaya al cliente, que revise la mercadería, que revuelva los estantes y que compre. Bueno. Ese es un tema, y lo usted dice tiene absolutamente razón, obvio que necesitan hacer inversiones para poder promocionar sus mercaderías, tecnología, y que muchas veces resulta complicado. Y el otro lado es el del consumidor. Hay algunos consumidores que, bueno, estamos acostumbrados, compramos. Y hay otros que les cuesta mucho comprar si no van y tocan la tela de la camisa.
Bueno, después está el otro día hablaba con una amiga que tiene zapatería, me decía, ahora vienen los clientes a mi local y vienen a probarse el par de zapatos, a ver cuál es el que les gusta y cuál es el que le queda bien. Una vez que eligen, dicen muchas gracias, se van y lo compran por internet en otro lugar.
Claro, porque van. Sí. Claro, hacen eso. Algunos van a ver si le queda bien el talle.
Sí.
No necesariamente compran en la misma zapatería.
Claro, claro, es tremendo eso.
No, y claro, me parece que también hay una informalidad muy grande porque, no sé, por ejemplo, venden por Instagram y no es un local ni registrado ni paga impuestos y tipo de cosas. Es como una especie de mantero digital, si se quiere, ¿no?
Después está
los que tienen la responsabilidad de gobernar saben que en la Argentina la informalidad es superior al 40%, y eso es malísimo porque somos 8 millones de argentinos los que pagamos los impuestos para que vivamos 45. No hay manera que esto funcione.
Bueno, muy bien. Mario Grimman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, contándonos un poco, las complicaciones, no, las dificultades, obviamente, que está pasando el sector comercial en la Argentina con la pandemia. Mario, bueno, lo mejor y muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes y cuídense, muchachos.
Lo mismo. Día, gracias. Hasta luego.
Chao.
Caminando Buenos Aires, como siempre, el WhatsApp es el 11-55-77-11-92 o 11-55-77-11-92. Bueno, como siempre, como todos los días, las preguntas que más van dirigidas es precisamente al tema de la presencialidad de las clases. Pero tenemos estos títulos. The Lancet advirtió sobre informes deficientes en la presentación de la fase 3 de la vacuna Sputnik V la misma publicación científica que dio el aval de la ciencia y la legitimación de cara a la opinión pública global en torno a la seguridad y eficacia de la fase 3 de esta vacuna, la Sputnik V, contra el COVID-19. Ahora plantea objeciones en los datos científicos respaldatorios y los considera insuficientes y poco transparentes. ¿Cómo influye la nueva aprobación de la vacuna rusa bajo uso de emergencia de las agencias regulatorias FDA y EMA? Lo vamos a ir enterando durante el día. Otro título: extenderán los plazos para pagar ganancias y bienes personales. La AFIP ya lo hizo para las sociedades y admitió que lo estudia para los contribuyentes en general, tras haber recibido reclamos de los contadores por los problemas con los aplicativos en su página. Títulos que vamos compartiendo también aquí en este Caminando Buenos Aires. Estamos con Daniel Goodman, estamos con Willy Kelmer, estamos con Sebastián Clemente.
Uh-huh. Bueno, cuando Gabriel Vinker hablaba de esa música que escuchamos una y otra vez, y porque nos trae un recuerdo, el tema que recién escuchamos de UB40, me recuerda cuando vinieron y lo fui a ver a Vélez. Imagínate, estamos hablando de
Ari Campbell,
de los 90, los lejanos 90. Y me ponía a pensar ahora qué lejos nos quedó aquellos recitales con gente en el campo, ¿no?
Parece otra vida, ¿no?
Parece otra vida, es impresionante.
Pues yo ahí lo vi a Queen.
Sí. Bueno, Queen estuvo en el. Antes de la Guerra Malvinas, en el 81.
Claro, Nina Hagen.
Nina Hagen estuvo acá, sí.
Sí. Bueno, y terminé viéndolo a Fito Páez, de telonero, de Nina Hagen, mira.
Uh-huh. Bueno, yo a
Claudia Puyó, mira, sí. Que sé, porque te estoy hablando.
Yo te cuento, mira la historia que te voy a contar. Yo estaba en el colegio secundario en los años 80, debe haber sido el año 85, 86, cuando fui a ver a Juan Carlos Baglietto en el Teatro Astral, que presentaba su segundo disco, si no me equivoco, que era Baglietto presenta Baglietto, no sé si se acuerdan la publicidad, sí. Porque el primer disco era Tiempos Difíciles, se llamaba, era el que tenía el la remake, la foto esa de Baglietto con el pibe,
sí.
Que reproducía
la de Carlitos Chaplin.
Claro, la película El pibe de Charles Chaplin, que se llamaba Tiempos Difíciles. El segundo disco era Baglietto.
Ese cuadro lo tengo,
¿El de Chaplin o el de Baglietto?
El original, el de Chaplin, contigo cosas.
Pensé que tenías el de Baglietto.
También, no, tengo el vinilo.
Sí, Tiempos Difíciles. Sí, sí. Bueno, entonces te decía que cuando fui a ver Baglietto, presenta a Baglietto en el Teatro Astral, en un momento Baglietto dice, bueno, ahora los voy a dejar con mi tecladista, yo me voy a ir 10 minutos al escenario, les va a tocar uno o dos temas mi tecladista, que le quiere presentar unos temas de él. Y el tecladista tocó del 63, que era un tema que nadie conocía en ese momento y que va a terminar siendo el tema que le da título a su primer disco, si no me equivoco, del 63, de Fito Páez. Que Fito Páez, estoy hablando del año 85, era del 63, como le decía la canción, debía tener 22 años.
Sí. A mí correcto, me tocó, es el primer disco de Fito es ese.
Me tocó estar en las presentaciones de todos los álbumes de Fito, invitado, ¿no? Invitado por el sello discográfico. Uh-huh. Un ajuste total para presentar el disco, en vivo.
¿Y se acordaba Fito que alguna vez le compraste un sándwich?
No, nunca se decidimos sí. acordar, ni mucho menos, pero...
Contalo eso, porque mucha gente no lo sabe.
Cuando recién llegó a Buenos Aires, Fito, parábamos en Pipo, otra cosa que tenemos que lamentar en esta pandemia, sí. Parábamos Mario Marquich, Pablo Silvén y yo parábamos ahí. Y ya después nos cruzábamos allí a una parrillita que había también, que era el Troilo Bar. Y allí estaba un señor recién llegado de Rosario.
Un pibe,
claro. Pero que estaba medio perdido.
Años 80 estamos hablando.
Sí, años 80. No sé si mira si habían pasado las Malvinas todavía.
O sea que era casi un adolescente, Fito, digamos.
Claro. Y bueno, y le pagamos un sándwich de chorizo, nosotros, el choripán.
¿Y cuándo te enteraste que ese pibe al que le pagaste el sándwich de chorizo terminó siendo una de las mayores estrellas del...?
¿Cómo sería la época de la dictadura que fuimos presos una noche, nos llevó el patrullero, porque mira, estábamos comiendo en Pipo, tres compañeros de la radio, ¿no? El técnico de la radio, que era de apellido Matar, mi operador, mi amigo actual también, Mato.
¿Matar, Mato?
Y sí. Yo Matavoz.
Y Matavoz.
Entonces lo agarró el patrullero, los tres arriba.
Pensaba que lo tomaba por la portación de apellido.
Faltaba el matador Kempes. Y estaban todos.
Las anécdotas de aquella época. Mira vos.
Bueno, ¿va a volver esa vida algún momento o no?
Pipo, lo vamos a
tener. Bueno, obviamente hay lugares, como dice Quique, que ya cerraron sus puertas en la pandemia y no van a volver a abrir. Ya en Europa o en Australia hay algunas experiencias de recitales masivos, con todos PCR y algunos protocolos, pero con mucha gente como era antes, digamos. Yo creo que va a tardar un poco más todo en llegar. Venimos, si siempre estuvimos atrasados, me parece que ahora estamos un poco más atrasados.
Bueno, acá estamos con Daniel Goodman, un rockero viejo de Villa Crespo también. Hay que andar por Villa Crespo después de las 10 de la noche, te digo. Estos días, cuando uno vuelve, yo vuelvo tarde, ¿no?
Sí.
Pero es un pueblo fantasma.
Sí, en sí. Eso se ha transformado Buenos Aires. La verdad que, como decís, da un
después
poco de miedo andar.
Sí, después de las 8 o 9 de la noche no.
Bueno,
sí.
anoche fui a correr al Parque Chacabuco ayer a la tarde-noche, y ajá, a las 8 de la noche obviamente cierra todo. Yo me quedé como hasta las 8 menos 10 y es impresionante como la pista de atletismo del Parque Chacabuco estaba llena, sí, había sí, cola sí, para ingresar a las 6 y media de la tarde. Mira. Y a las 8 de golpe quedó todo vacío y sí, el regreso fue ya después de las 8 y con... Se ve como hay como una especie de éxodo y la gente como que desaparece de donde estaba. Y bueno, respecto a la vuelta a la normalidad, bueno, un indicio es que la final de la Champions finalmente se va a jugar en Portugal y con 6.000 personas de cada equipo, ¿no?
Sí, la mudaron, tenía que jugarse en Estambul, se había evaluado a llevarla a Londres, y finalmente se juega en Portugal, sí, con hinchas. Lo que al ser dos equipos de Gran Bretaña, digamos el City y el Chelsea, sí, implica el movimiento de por lo menos 12.000 personas de Gran Bretaña a Portugal, con lo que sí, demuestra que por lo menos en Europa esos movimientos ya están más permitidos.
Sí, así. Y Gran Bretaña es un lugar donde está muy avanzada la vacunación, sí, ¿no? Y sí, sí, que incluso hubo ya días de esta semana en los que no se registraron muertes por COVID.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, así que nos vamos.
Llegamos al final, entonces. Uh-huh. Abrazo grande, Sebastián, Clemente.
Abrazo.
¿Cómo anda Racing? ¿Todo bien, no es cierto? Sí, cortito.
Y bueno, pisi a pisi, sí, podríamos
decir. Pisi a pisi, ¿no? Pisi a pisi,
exacto. Ahí está, vamos.
Muy bien. Así llegaron los caminando, auténticos rockeros de aquellas épocas, Daniel Goodman, Will Kelmer, Sebastián Clemente. Hasta aquí Caminando Buenos Aires, en la puesta en el aire, Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9. Llega Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosa y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.